Buenos días, Grace Español. ¡Ay, madre mía! Me parece que se durmieron esta mañana. Dios les bendiga.
Amén.
Gusto estar con vosotros de nuevo aquí en Grace Español. Para los que no me conocéis, yo soy el extranjero que normalmente se sienta allá atrás, que os saluda, se ríe de sus zapatos, los calcetines diferentes colores. Nada, tranquilo, no se preocupen. Siempre un placer estar con vosotros comunicando la palabra del Señor, y me toca a mí esta mañana hacerlo, así que es un honor estar con ustedes. Doy las gracias a mi compañera Raquel, que está traduciendo para nosotros atrás. Siempre me recuerdo de las personas que trabajan ahí detrás, que mucha gente no los ven, pero son personas importantes que nos ayudan, igual que a los que están trabajando con el sonido y todo lo demás. Gracias por el trabajo que ellos hacen. Como saben, hemos estado estudiando una nueva serie, empezamos, titulada Poco Común. Y antes de compartir con ustedes las personas que vamos a trabajar con hoy, quiero empezar con una historia, y esta historia nos llevará a entender quién son los protagonistas de nuestro mensaje del domingo para esta mañana. La historia se llama Una historia de fe improbable. Y me gustaría empezar hoy contando la historia de dos personajes comunes, como tú y yo, que Dios usó de una manera extraordinaria. En un pequeño pueblo al borde de una gran ciudad vivía Mariana, una mujer que todos conocían por su pasado. Había crecido en un entorno difícil donde malas decisiones parecían ser la única salida de su vida. La gente le señalaba, murmuraban sobre sus errores que ella misma había cometido, incluyendo su trabajo como prostituta. Y ella misma se sentía atrapada en una vida sin propósito. Pero un día, mientras ayudaba en un refugio local, Mariana escuchó a un grupo de voluntarios hablar sobre un proyecto de llevar alimentos y esperanza a familias necesitadas en una aldea de la ciudad. Algo en su corazón se encendió, y aunque ella no se sentía digna, decidió ofrecerse como voluntaria para organizar y distribuir. Cuando llegó el día del evento, el equipo se enfrentó con un gran problema. Las autoridades habían amenazado con cancelar el proyecto por falta de permisos. Todos estaban desanimados. Pero Mariana, recordando una conexión con un antiguo amigo que ahora trabajaba en la municipalidad, decidió arriesgarse y con temor, pero con fe, que apenas empezaba a crecer, habló con su amigo, logró sacar los permisos necesarios para poder completar el proyecto. Su intervención no solo salvó el evento, sino que permitió que cientos de familias recibieran ayuda. Mariana, alguien que el mundo había descartado, se convirtió en un puente de esperanza, demostrando que Dios usa a quienes se atreven a dar un paso de fe sin importar su pasado. A pocos kilómetros de allí, en la misma ciudad, vivía un señor que se llamaba Javier. Javier era un hombre de 70 años que había servido como maestro toda su vida. A su edad, muchos decían que era ya tiempo para jubilarse y descansar, que sus mejores años ya habían pasado. Pero Javier no lo veía así. Desde joven había sentido un llamado de transformar su comunidad, y ahora en su vejez ese fuego no se había apagado. Cuando supo que el único centro comunitario del barrio estaba a punto de cerrar por falta de fondos, Javier no se rindió ante los gigantes de la burocracia e indiferencia. Con una fe inquebrantable, organizó reuniones, escribió cartas y reunió a jóvenes del barrio para salvar el lugar. Contra todo pronóstico, el centro no solo se salvó, sino que se convirtió en un faro de esperanza para toda la comunidad. Mariana y Javier no podrían ser más diferentes. Una mujer con un pasado marcado por el rechazo y vergüenza. El otro, un anciano con una vida de servicio. Pero ambos tienen algo en común. Cuando Dios les llamó, respondieron con fe. Y esta historia nos lleva a nuestros protagonistas de nuestra lección de hoy. Dos personajes totalmente opuestos. Sin embargo, Dios toma a cada uno de nuestras dos personas y las usa grandemente. Déjeme introducirte a los dos personajes que son protagonistas de nuestra lección de hoy. Y se llaman Rahab y Caleb. Ahora tú dices esta mañana, ¿quién? ¿Quién son esas dos personas? Quiero en la pantalla poner un pequeño bosquejo de lo que vamos a hacer brevemente esta mañana, para que sepáis para dónde vamos a ir. Como sabéis, nuestro pastor siempre le gusta 3 puntos. Para ser diferente, yo escogí 4. Porque no está el pastor, ¿sabes? Esto es lo que me gustaría hacer esta mañana. Esto es un breve bosquejo de lo que vamos a hacer esta mañana. Me gustaría leer mirar 4 diferentes cosas, secciones de nuestro mensaje de esta mañana. Primeramente vamos a estudiar un poco de la vida de Rahab. Segundamente vamos a mirar un poco de información sobre la vida de Caleb. Después vamos a comparar lecciones de Rahab y Caleb. Y número 4, vamos a mirar últimos pensamientos para cerrar nuestra lección esta mañana. Ahora, para empezar, vamos a mirar un poco sobre la vida de Rahab. Rahab era una mujer con una reputación, como hemos visto, no muy brillante. De hecho, me gustaría ir a la palabra del Señor y me gustaría que miremos el pasaje que encontramos en el libro de Josué, capítulo 2, versículos 1 al 6. Y vamos a usar este pasaje para la base de lo que vamos a hablar esta mañana. Si no lo tenéis en vuestros teléfonos o vuestras Biblias, lo verán en las pantallas, Josué capítulo 2, y voy a leer del versículo 1 al 6. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías, secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que uno de los hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos del lino que tenía puestos en el terrado. Ahora, vamos a hablar un poco de Rahab primero, porque eso nos dará un poco de introducción sobre lo que vamos a meditar esta mañana. Primeramente, me gustaría decir que Rahab es una mujer que encontramos en una ciudad que se llamaba Jericó. La ciudad de Jericó se encuentra a unos 15 millas, unos 30 kilómetros al noroeste de la capital de Jerusalén. Allí se encuentra la ciudad de Jericó. Jericó es considerada, para ustedes que les gusta la historia, Jericó es considerada una de las ciudades más antiguas con respecto a personas que han vivido en ciudades de todo el mundo. Es una ciudad que ha existido por muchísimos años. Y Jericó tenía la reputación de ser un lugar donde muchas personas iban y entraban y salían de la ciudad. La ciudad, de hecho, es una ciudad pequeña. De acuerdo con lo que me dice la historia, aproximadamente el tamaño de la historia era aproximadamente de unos 6 a 8 acres. Si lo ponemos en metros cuadrados, la ciudad de Jericó mediría aproximadamente unos 40.000 metros cuadrados. Había murallas alrededor de la ciudad y de acuerdo con lo que dicen los historiadores, las murallas eran aproximadamente de un poco menos de 4 metros de altura y aproximadamente unos 2 metros de ancho. Allí, cerca de la muralla, vivía en una casa esta mujer, Rahab. Ahora, como les dije anteriormente, la reputación de Rahab pues, era como la historia que vimos esta mañana de Mariana. Ella era una prostituta. Es interesante cuando leemos la historia que cuando los espías primero entran a la ciudad de Jericó, el primer lugar donde ellos van es la casa de Rahab. Ahora, no sé si has pensado en esto, pero a mí eso me tomó un poco la atención, porque es interesante que dos espías que van a espiar una ciudad, que el primer lugar donde se paran es el lugar de la prostituta. Quiero que se acuerden de ese pensamiento, porque vamos a hablar de ese tema un poco más. Rahab, a la época de la cual estamos hablando, tenía aproximadamente unos 50 años de edad. Ella no estaba allí cuando los primeros espías fueron a espiar en Canaán. Si te acuerdas de la historia de Israel, cuando Moisés lleva al pueblo y se están acercando a Canaán, Moisés toma a 12 espías, ¿te acuerdas? Y 12 espías van a espiar a la tierra de Canaán. Durante esa época, Rahab no estaba, porque eso sucedió unos 40 años antes de lo que estamos mirando esta mañana. Los 12 espías, como se acuerdan, fueron a espiar, regresaron. ¿Y qué pasó? De los 12 espías, 10 dijeron, no vayas, porque esto es malo. Hay gigantes en la tierra. No habrá poder, no habrá posibilidad de vencerlos. Y sin embargo, hubieron 2 espías, Josué y Caleb, que la otra persona que vamos a mirar esta mañana, que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros podemos y no solo nosotros podemos, pero no hay duda ninguna que nosotros vamos a ganar. Así que Rahab ahora aparece 40 años más tarde, después de que los 12 espías se presentan. Ella está ahora en Jericó cuando vienen estos 2 espías y ella ahora confronta a estos 2 espías y por medio, me imagino, del testimonio de estos 2 espías, Rahab llega a conocer a nuestro Dios. Rahab pone su fe en un Dios que verdaderamente no conoce. Solo por el testimonio de estos 2 espías, ella ahora oye de este Dios que le ama y de este Dios que quiere ser parte de su vida. Y es interesante porque cuando ella tiene este encuentro con Dios, ella es transformada en una forma radical. Y mi primer punto para ti esta mañana es que si tú no has tenido ese transforme radical en tu vida, es posible que tú no has tenido un encuentro con el Dios verdadero. Porque cuando tú tienes un encuentro con el Dios verdadero, ese Dios va a trastornar tu vida en una forma radical. ¿Amén? Amén. No solamente Rahab se preocupa de lo que le va a pasar a ella, pero Rahab también se preocupa de su familia. Ahora es interesante ese punto porque creo que es muy importante y es algo que nosotros deberíamos considerar. Yo me imagino que en un grupo de este tamaño hay personas aquí que tenemos familiares que no conocen a Cristo. Y mi pregunta esta mañana para ti sería, ¿qué es lo que saben tus familiares de quién es Cristo? ¿Sabes? El mensaje más grande que nosotros y el mensaje más fuerte que nosotros predicamos no es lo que nosotros hacemos cuando estamos aquí en la iglesia. El mensaje más fuerte que nosotros predicamos es la vida que nosotros vivimos. La vida que nuestros amigos ven. Es muy difícil decir a una persona, no fumes, cuando yo fumo. Es muy difícil decir, yo vivo una vida diferente que la vida que vive el mundo, pero sin embargo, cuando las personas observan, me dicen, esa persona vive igual que los demás. Rahab es la influencia no solamente del cambio en la vida de ella, pero también es la influencia de su familia. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿qué es lo que ve tu familia cuando te ve a ti? Ahora, entiende que Rahab podría haber sido matada por la decisión que ella hizo. Ella temió más a Dios, al Dios de los espías, que a su propio rey, porque ella toma la decisión de esconder a los espías, sabiendo que si el rey descubría lo que ella hubiera hecho, ella podría haber sido matada por traición a su pueblo. Sin embargo, por las decisiones que ella toma, Dios la protege y Dios la prospera. Algo que me desafió mucho a mí esta semana mientras estaba estudiando esto es que muchas veces paso más tiempo quejándome al Señor de lo que no tengo en vez de dar gracias al Señor por lo que tengo. Esta semana me he enterado de dos amigos cercanos míos que están sufriendo, uno de cáncer y otro de una enfermedad que va a necesitar cirugía bastante seria. Y muchas veces me quejo al Señor, pues quiero esto, me gustaría esto, o quiero más de esto, en vez de dar gracias al Señor por la salud que tengo, por la habilidad de venir a la iglesia, por la habilidad de adorar al Señor sin preocuparme que nadie va a venir aquí y tomar nuestras vidas por lo que estamos haciendo. Lo interesante es que Dios usa a esta señora en una forma increíble. Usa una mujer que el mundo desperdicia para conquistar una ciudad. Lo interesante cuando estaba estudiando esto es así como es nuestro Dios, ¿verdad? Si miramos la historia de la Biblia, mira los personajes que Dios escogió. ¿Moisés? ¿Cómo vas a escoger a Moisés? Allí en el desierto ve a un soldado que está amenazando y azoteando a un israelita, ¿y qué hace? Va y lo mata. Y lo entierra. Y me gustó tanto el mensaje de la semana pasada, si no lo has escuchado, escúchalo, del pastor Samuel. Porque Dios lo puso él en el cuarto de espera por 40 años. Hasta que al final lo llamó para que él fuera líder y que llevara al pueblo de Israel a Canaán. Y aún así, aunque los lleva, nunca logra entrar. Pero sin embargo, Dios lo usa en una forma increíble. ¿Qué tal de ese hombre que se llamaba David? ¿Lo conoces? El rey David. El rey que cuando tú vas a Israel, que mi esposa y yo hemos ido a Israel, es conocido como el rey más grande que Israel tuvo. Y sin embargo, en un momento difícil de su vida, va y busca la mujer de uno de sus soldados y se acuesta con ella. Pone al esposo en primera fila, donde allí lo matan. Y David cae en ese pecado con Betsabé. Pero sin embargo, Dios lo usó en una forma increíble. ¿Y qué tal de los apóstoles? Todos conocemos un poco de la historia de los apóstoles, ¿verdad? ¡Wow! Tipos grandes, ¿verdad? Pescadores. Uno que cobraba impuestos. Uno que iba buscando creyentes para arrestarlos, para llevarlos a Roma, para que los mataran. Apóstol Pablo. El que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Dios usa no a las personas con grande habilidad. Dios usa a personas que están disponibles. No es habilidad, es disponibilidad. Y aquí vemos cómo Dios usa a Rahab, y Rahab reconoció y creyó en este verdadero Dios, el que era el Dios de los israelitas, y sin temor y sin duda, ella pone su fe en él. Me recuerda de aquel personaje cuando crucificaron a nuestro Jesús. ¿Te acuerdas de la historia? Crucificaron a Jesús y tuvo una persona a su mano derecha y una persona a su mano izquierda. Y uno le echaba insultos. Y el otro dice, estamos aquí porque nosotros lo merecemos. Pero este no ha hecho nada. Y entonces dice estas palabras, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es nuestro Dios. Y esa es la misericordia de nuestro Dios. Y quiero que entiendas esta mañana que no era suficiente que Rahab creyera en este Dios. Faltaba algo más. Ella tenía que hacer algo. Y lástimamente esta mañana lo que necesito enfocarme es que hay mucha gente que por muchos años han sido creyentes, pero no han hecho nada para él. Rahab se arriesga su vida, arriesga la vida de su familia para moverse, para llevar el evangelio en su propia manera a la gente donde ella vivía. Y qué interesante, lo traemos el evangelio al mundo en el cual nosotros vivimos hoy en día. Y qué triste que veo a mucha gente que vienen a la iglesia, escuchan el evangelio, aceptan al Señor. Y después de eso, vienen a la iglesia, check, he hecho lo que tengo que hacer y nada más. Rahab se movió. Y mi desafío para ti esta mañana es, ¿te estás moviendo tú? ¿Estás arriesgando algo para el evangelio? ¿O vienes aquí para sentarte en estas sillas confortables, disfrutando del aire acondicionado por la hora que tenemos que estar aquí y después seguimos nuestras vidas y vivimos como queremos? Espero que no sea así. Dejo a Rahab por unos momentos y quiero tomar unos minutos para mirar a mi segundo personaje que se llamaba Caleb. La primera vez que encontramos el nombre de Caleb es mencionado en el libro de Números, capítulo 13, versículo 1, donde nos dice que Caleb era un hombre. Disculpe, Números 13, versículo 6. Dice que Caleb viene de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Y mira cómo describe a nuestro personaje, segundo personaje esta mañana. Josué capítulo 14, versículo 14 dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Imagínate si tu nombre fuera escrito en la Biblia y que al lado de tu nombre escribieran esto: que cumplidamente tú seguías a Jehová, Dios de Israel. Caleb fue uno de los primeros espías, fue parte del primer grupo de espías de los 12. Y nos dice la historia que él y Josué fueron los dos espías que cuando regresaron a reportar a Moisés, dijeron, no había ninguna duda que su Dios Todopoderoso les iba a dar la victoria. Si os acordáis de la historia, los 10 espías dijeron que no, la gente empezaron a murmurar y finalmente Dios se enoja con ellos y Dios manda al pueblo de Israel que se paseen por el desierto por 40 años a causa de su desobediencia y a causa del temor que les había totalmente arrasado y destruido. Finalmente, después de que muere esa generación, ahora los dos espías vuelvan otra vez. Nos dice la historia que finalmente el pueblo de Israel rodea la ciudad de Jericó, marcha por 7 veces 7 días alrededor y el séptimo día marchan 7 veces más y finalmente las murallas caen y el pueblo de Israel toma posesión. Y en medio de todo eso, Caleb está. Y Caleb recibe la promesa del Señor, porque Caleb, cuando él va y sale después de espiar, el Señor le promete a Caleb que dice, yo te meteré a ti y tu descendencia en la tierra donde entraste y tendrás esa tierra en tu posesión. Y Caleb es fiel al Señor y como nos dijo Pastor Samuel la semana pasada, Caleb tiene que pasar 45 años antes de que el Señor cumple la promesa a Caleb. Y el Señor, un día, cuando Caleb entra en la tierra de Canaán, el Dios que le había prometido que todo lo que él había visto iba a ser suyo, Caleb finalmente recupera y posee la tierra de Canaán como Dios le había prometido 45 años atrás. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. No tengas duda. Tal vez tú estás aquí sentado esta mañana y dices, sí, pero tú no sabes, yo estoy esperando que esto y esto me... Yo sé que Dios es fiel y yo sé que si Dios lo promete, Dios lo cumplirá. Ahora, para mirar esto, vamos a mirar por unos momentos, la vida de nuestros dos protagonistas. Caleb y Rahab. Ni uno ni el otro dejaron que obstáculos intervinieran en cumplir sus metas. Ninguno. Ahora déjame preguntarte a ti esta mañana. ¿Qué es lo que te permite, qué es lo que no te permite cumplir lo que tú le prometiste al Señor? ¿Tu trabajo? Yo haría mucho más para el Señor, pero es que tengo mucho trabajo y pues no tengo mucho tiempo para el Señor. ¿Tu familia? ¿Tus hábitos? ¿Tus adicciones? ¿O tal vez perezoso? Estoy cansado, tengo ganas de servir al Señor. Otro día. No me molestes hoy con esto. Ni Caleb ni Rahab dejaron que los obstáculos intervinieran en cumplir sus metas. Número 2. Todo lo que vale la pena cumplir en nuestras vidas va a tener obstáculos. Si tú estás buscando la vida fácil, este no es el lugar. Amén. Amén. Pero es interesante, ¿cuánto más valoramos las cosas cuando tenemos que trabajar para ellas? ¿Verdad? Darte un breve ejemplo. Me imagino que algunos de ustedes tienen hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos regalado algo a nuestro hijo y a las 2 horas ahí está tirado? ¿verdad? Los hijos crecen, tienen hijos y ellos tienen que ir y comprar esas mismas cosas. ¿Ve la diferencia de cómo valoran esos juguetes cuando lo compran ellos? Evidentemente cuando lo compramos nosotros. Porque si tengo que trabajar para algo, tiene mucho más valor. El Evangelio no es fácil, pero yo sé que mi Dios es soberano y todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Si creemos que Dios permitirá obstáculos se vuelvan oportunidades para que Él obre en nosotros, entonces nosotros podremos reclamar victoria en Él. No soy yo, no eres tú. El que lo gobierna todo y el que lo maneja todo es nuestro Dios. Y nuestro Dios es fiel y para siempre es su misericordia. El último punto, actuar. ¿Te acuerdas el pueblo de Israel? Fueron caminando, cruzaron el Mar Rojo y finalmente llegaron a las aguas del río Jordán. El agua del río de Jordán no se partió hasta que ellos entraron en el agua. Y hay muchos aquí esta mañana que dicen, no, pero es que yo no me quiero mojar. No me pidas que entre yo en el agua. Eso que lo haga otro. Si no pones tu fe en acción, de nada te servirá. Mi papá era misionero en la ciudad de Barcelona, España. Pastoreó una iglesia por poco más de 20 años. Después de pastorear la iglesia, mi papá abrió la primera librería evangélica en la ciudad de Barcelona. Él se encargaba de imprimir libros, Biblias. Y una vez al año venían unos misioneros de Francia con un Volkswagen como estos. Y lo traían a la librería o la imprenta donde trabajaba mi papá. Y mis papás se encargaban de quitar todos los paneles de la puerta y de todo el vehículo por adentro. Y los llenaban de Biblias y libros cristianos. Y tapaban todos los libros y los misioneros se iban viajando a países al otro lado de la cortina de hierro, Polonia, Uzbekistán, todos los países cerca de Rusia, donde no se permitía llevar el Evangelio. Y repartían los libros que mi papá había puesto en este vehículo. Y andría días que yo paso pensando, cuando mi papá llegó al cielo, qué increíble debería haber sido alguna persona acercarse a mi papá y decirle, ¿sabes qué? Por lo que tú hiciste, yo estoy aquí hoy. Por el trabajo que tú hiciste, yo estoy aquí hoy. Acabo con estos últimos pensamientos. No hay nadie que no es importante para Dios. Él murió para todos, sin excepción. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios no está limitado por nuestro pasado. A Él no le importa dónde has estado. Lo que le importa es dónde vas a pasar tú la eternidad. Número 3. Siempre hay esperanza. Para ti, no importa tu pasado, tu pecado, tu forma de vivir o tu edad. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que tú puedes decir, Señor, entra en mi vida y cambia mi vida. Y acuérdate de esto. El encuentro de solamente una persona puede cambiar por entero a toda tu familia y a generaciones del futuro. Señor, tú oyes nuestro clamor esta mañana. Gracias porque tú eres todopoderoso. Gracias porque no hay nada imposible para ti. Tú eres un Dios soberano, un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, y grande es tu misericordia para con nosotros. Señor, te amamos, te bendecimos y te damos a ti la honra y la gloria, porque solo tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.